Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Ay, ¿saben ustedes que Brian Pellegrini es periodista de la casa? En realidad es periodista con Justicia en Sintonía y en tantos otros lugares, y es el periodista de litigio, nada más y nada menos. ¿Cómo va, Pellegrini? Buen día.
¿Cómo estás, Silvia? ¿Ah? Buen día a todos y todas.
Pará. ¿Cómo estás? ¿Querés que te diga la verdad cómo estoy?
No me digas, porque me imagino.
Es un tema. Pero bueno, qué sé yo. ¿Te pregunto por litigio o te pregunto por la elección?
Por litigio mejor.
Ah, bueno, el litigio no va a haber, no habrá
un... Lo otro todavía no tengo muy claro.
¿Qué pasó, no?
¿Qué decir? No,
sí, ¿qué pasó? Y bueno, a ver, contame qué hay en litigio en estos 15 días, porque estuve viendo cosas que son realmente interesantes.
Sí, lo más reciente que tenemos en realidad es una noticia muy linda dentro de todo lo que estamos pasando, es la confirmación de que la masacre de Napalpí va a tener un juicio por la verdad en el mes de julio. ¿Te acordás que lo habíamos comentado también? Los fiscales, después de 7 años de una investigación preliminar, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal pidió a la jueza Miriam Perger que se haga un juicio por la verdad, como los que se hacían cuando estaban vigentes las leyes de la impunidad, ¿no? Las leyes de evidencia de vida y punto final a los represores, que eran juicios más que nada testimoniales para poder contar la verdad, para que se conozca la verdad, más allá de que no se los podía juzgar en ese momento a los responsables penales. Bueno, en este caso sería un juicio por la verdad, porque todos los imputados por la masacre de Napalpí están fallecidos. Uh-huh. Entonces el valor que tendría este juicio por la verdad es que el Estado Nacional reconozca lo que fue ese, que lo, como lo decía Juan Chico, ¿no? Aquel recordado y querido Juan Chico, que falleció este año, historiador y divulgador de lo que fue la masacre de Napalpí, fue el primer acto de terrorismo de Estado, el de la masacre de Napalpí, del siglo XX en la Argentina, y fue contra las comunidades indígenas. Entonces, bueno, la jueza Miriam Perger el viernes pasado hizo lugar a este planteo que hicieron desde la Fiscalía, y vamos a tener juicio por la verdad por la masacre de Napalpí. Recordemos que fue el 19 de abril de 1924, cuando una protesta de las comunidades que estaban allí en lo que era la reducción Napalpí, estaban trabajando en condiciones totalmente, bueno, trabajando es una manera de decir, ¿no?
Sí.
Condiciones inhumanas, y reclamaban mejores condiciones justamente laborales. Y allí murieron alrededor, no se sabe muy bien el número, pero alrededor de 300 personas, niños, ancianos, mujeres y hombres de los pueblos Com y Mocoy. Así que esa es una de las buenas noticias, digamos, de alguna manera, que tenemos en litigio este fin de semana. Después, algo que también veníamos cubriendo desde el medio, que es la semana pasada se realizaron los alegatos en el juicio contra el exintendente de Colonia Benítez, César Falcón, una denuncia grave por abuso sexual infantil, que comenzó hace 15 años, en el 2006, y que recién ahora se está llevando adelante el juicio. Bueno, pidieron desde la querella, pidieron 14 años de prisión, y la Fiscalía de Cámara pidió 9 años de prisión. En menos de 10 días seguramente vamos a conocer el veredicto de esa acusación, grave acusación, que llevó mucho tiempo. Llevó mucho tiempo por muchas dilaciones que hubo en el medio, cuestiones de competencia, cuestiones de planteos de las defensas, y bueno, llevó mucho tiempo, pero finalmente va a haber una resolución y justicia para las víctimas, esperemos, eso esperamos. Uh-huh. Por otro lado, también la semana pasada hubo un fallo de la Cámara, de la Sala Segunda de la Cámara Contenciosa, por un concejal que había sido destituido en Villa Bertés. La justicia anuló esa destitución, consideró que no se habían conseguido los números de votos necesarios para poder destituir a este concejal, y ordenó que sea repuesto en su cargo. Inmediatamente repuesto en su cargo. Bueno, esas son algunas de las notas que teníamos en litigio de la semana pasada. Otra que tal vez la hayan mencionado seguramente es la del primer fallo histórico, fallo en lengua wichí, traducido íntegramente a lengua wichí, que nosotros lo compartimos también ahí en la nota que está en litigio, está la sentencia en Wichí, ¿eh? Obviamente nosotros no la vamos a entender, sí, pero bueno, nos parecía que era un material, un testimonio muy importante que queríamos compartir con los lectores de Litigio.
Está buenísimo.
No, sí, está en Litigio, pero seguramente estará hoy o mañana. Hoy a las 16:30 se reúne el Consejo de la Magistratura del Chaco, que va a ser la tercera ronda de votaciones, y se estima que hoy ya va a surgir el nombre de él o la nueva juez o jueza del Superior Tribunal de Justicia que ocupe la vacante de María Luisa Lucas.
Está bueno saberlo. Vos sabés que el otro día lo escuchaba a Capitanich contar como uno de los elementos, y te estoy trayendo un poco también al tema electoral, como uno de los elementos que valen y que uno de los argumentos para pedir el voto, ¿no? Cómo es que en gestiones anteriores, concretamente durante el rosismo, se ponían los jueces a dedo en el Superior Tribunal de Justicia, mientras que ahora se hace todo un proceso de elección distinto, de antecedente de oposición, de concurso y demás. Evidentemente al electorado este tipo de circunstancias todavía no le interesan, así que la famosa batalla cultural está lejos de darse, porque por el momento hay otras cuestiones más acuciantes que intervienen a la hora de la elección.
Sí, seguramente, pero sí, como vos decís, ¿no? Es un valor, tal vez ni siquiera es lo suficientemente difundido por el propio gobierno, ¿no? Como un logro, ¿no? Pero sí, con otras situaciones tan acuciantes y tan urgentes como la situación económica, por allí las cuestiones institucionales no son del todo valorada, ¿no? Pero sí, es cierto. En este caso, por ejemplo, con las modificaciones que hubo al proceso de selección, el Consejo de la Magistratura es el que va a elegir a quién es el candidato. Antes se le va una terna, y de esa terna el gobernador, o la gobernadora, bueno, nunca tuvimos gobernadora por ahora, era el que decidía quién de esos era el nuevo juez. En este caso es el propio Consejo de la Magistratura, en donde hay distintas representaciones, está el Ejecutivo, pero también están los diputados, están los colegios de abogados de Resistencia y del Interior. Bueno, hay allí una conformación bastante diversa que permite elegir al candidato. Tenemos buenos y buenas candidatas en esta oportunidad, así que tienen como para pensar, no vamos a hacer pronósticos, porque no somos pronosticadores.
Mejor.
En todo caso, después lo analizaremos cuando se elija y comentaremos de quién se trata. Y lo que sí, que algo que, bueno, contábamos en Justicia en Sintonía, ¿no? Me parece que todo este proceso de selección, que es muy interesante y muy destacable, y la audiencia pública también, y que todo el proceso de entrevistas y de exposiciones de los candidatos y candidatas público y está en internet y está en YouTube, ¿no? Entonces cualquier ciudadano o ciudadana puede consultar y ver qué opinan cada juez y jueza, pero me parece que todavía desde el Poder Judicial, desde la conducción del Poder Judicial, hay una deuda pendiente con respecto a difundir la acción y las sentencias y los fallos de cada uno de los jueces de todas las instancias, para que cuando haya una audiencia pública o cuando estemos en una situación como esta, la ciudadanía conozca un poco más quiénes son los jueces, y no aquellos que por allí han tenido alguna relación particular con alguno de estos jueces y juezas, digamos, ¿no? Alguno que tuvo una sentencia, ¿no? Lo que se necesita es que la ciudadanía conozca el trabajo, conozca las posturas, conozca las decisiones que han tomado estos jueces, que ahora pretenden ser integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Solo conocemos, te digo, a vos como periodista seguramente conocés algunos y no a todos.
Claro.
Bueno, la idea es que podamos conocer un poco más a todos los candidatos y las candidatas a la hora de decidir algo tan importante como es quién es el nuevo juez del Superior Tribunal de Justicia.
Está bueno eso, está bueno. Bueno, me quedé pensando un poco en esta historia del conocimiento. Hace unos días veía, no sé si algunas encuestas en realidad sobre esta elección que ya pasó, que ya transitamos, y el único nombre propio que era reconocido para bien o para mal, con amores o con odios y con todo lo que ello acarrea, era Cristina Fernández. Después te quiero decir que hasta el del propio presidente de la Nación era uno de esos nombres que había algún no sabe, no contesta. Eso no deja de sorprenderme. Así que evidentemente en esa tarea de visibilizar también quiénes están administrando justicia, hay un trabajo largo. Pero para eso está litigio, para eso también está en Justicia en Sintonía, como para darnos una mano y bueno, y aprender.
Es humildemente la tarea que nos hemos propuesto, mostrar cómo trabajan los jueces y las juezas, mostrar lo que está bueno, señalar lo que no anda, lo que no funciona, y bueno, tratamos de hacerlo con todo el profesionalismo y con honestidad intelectual.
Está bueno eso. Te quiero avisar, por si no lo sabías, que los que ya no siguen en carrera son Guillermo Moreno y Cintia Fernández, así que si tenías esa expectativa... Pues entonces...
Me parece que no era por ahí.
No, me parece que no era por ahí. Pellegrini, les escucho luego en Justicia en Sintonía el próximo jueves y aquí en Aire de Mañana el próximo lunes.
Bueno, cómo no.
Un abrazo.
Buena semana.
Hasta ahí con Brian Pellegrini. Él, saben ustedes, es periodista de litigio, es uno de los directores, junto con Bruno Martínez, de litigio. Entren, litigio.com.ar, así es como ingresan y ya, y van a leer todo esto que nos fue señalando hace un ratito nada más.